Aquí abrimos nuestra revista de ciencias en el tiempo de la UNED en Radio 3. En nuestra portada queremos agradecer al Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas de la Facultad de Ciencias las facilidades que nos ha dado para poder llevar a cabo el programa de hoy. Un programa que vamos a comenzar con una pregunta. ¿En qué se parece una nación a un hormiguero? No se asusten, no es una broma. Tanto una como el otro se organizan en torno a lo que se conoce como sistemas jerárquicos. Un sistema jerárquico es un sistema cuyos elementos se relacionan mediante relaciones de dependencia o subordinación, conformando una organización por niveles. Hemos puesto un par de ejemplos, pero estos sistemas tienen una aplicación infinita a casi cualquier aspecto de la vida. De hecho, cuesta encontrar algún sistema que no esté jerarquizado. Estamos ante un concepto global. Durante los próximos minutos vamos a desgranar este concepto desde el punto de vista de la física o la biología, pero sin dejar al margen sus aplicaciones y ejemplos, para que al terminar este espacio nos hagamos una idea general de en qué consisten los sistemas jerárquicos. Esta mañana nos acompaña el profesor Rafael Delgado Buscaglioni, de la Facultad de Física de la Universidad Autónoma de Madrid, y con él vamos a hablar de modelización de sistemas jerárquicos. Rafael Delgado, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Vamos a comenzar preguntándole qué es un sistema jerárquico.
Bueno, un sistema jerárquico, creo que lo podemos entender intuitivamente, es un sistema que se compone de elementos que interaccionan entre sí. Estos elementos, en un sistema jerárquico, a su vez, son subsistemas que contienen elementos más pequeños. Estos elementos más pequeños, a su vez, contienen elementos más pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en una analogía podría ser una nación con sus regiones, que a su vez tienen sus municipios, que a su vez tienen sus barrios, que a su vez tienen sus individuos. Eso sería un sistema jerárquico.
¿Y qué tipo de sistemas jerárquicos existen?
Bueno, los sistemas jerárquicos, como ya dije, tienen elementos, que son subsistemas, que interaccionan entre sí. Entonces, los tipos de sistemas jerárquicos se pueden distinguir por el tipo de interacción que tienen los elementos de cada sistema. Existen sistemas jerárquicos en los cuales la interacción, es decir, la comunicación entre elementos, va solo en una dirección. Es decir, existe un maestro y un esclavo. Este maestro y esclavo está tomado de la nomenclatura de sistemas operativos. Es decir, existen elementos que dan órdenes y otros elementos que obedecen. La comunicación es solo de una vía. Ejemplos de estos sistemas jerárquicos pues pueden ser los sistemas operativos, los sistemas militares, eclesiásticos, académicos, etcétera. Es decir, sistemas donde hay una autoridad. Otro tipo de sistemas jerárquicos surgen en sistemas donde los elementos se comunican entre sí, es decir, de igual a igual. Y, por otra parte, son libres, es decir, no reciben órdenes, son libres o tienen cierto grado de libertad para actuar en sus posibilidades, ¿no? Entonces tienen estos dos puntos importantes. Uno es que se comunican de igual a igual y otro que tienen ciertos grados de libertad. Estos son sistemas que se denominan autoorganizados.
¿Y los sistemas autoorganizados generan estructuras superiores o de nivel jerárquico superior?
Pues sí, de hecho sí. De hecho, es el objetivo de esta charla que vamos a dar hoy, porque, curiosamente, los sistemas de este tipo, donde no existen, por así decirlo, jefes, son órdenes superiores, son, en ese sentido son anárquicos, estos sistemas se organizan y generan estructuras superiores. La naturaleza, de hecho, elige o usa este tipo de organización para dar, por ejemplo, de las células, dar tejidos, el conjunto de tejidos da órganos, los órganos se organizan para dar aparatos y los aparatos dan individuos. Es decir, efectivamente, existen el tipo de autoorganización da lugar a estructuras jerárquicas, es decir, sistemas superiores y escalas superiores.
¿Podría comentar algo más sobre las dos condiciones claves de los sistemas autoorganizados?
Bueno, pues hemos dicho que tienen dos principios muy sencillos que organizan a estos sistemas autoorganizados. Uno es que cada individuo del sistema tiene un cierto número de grados de libertad que se denomina en física, es decir, tiene una serie de posibilidades de movimiento o de comportamiento que puede, en el mundo de los individuos de una sociedad, elegir libremente, o en el individuo, o en el caso de la física, es decir, moverse libremente. Esta es los grados de libertad. Estos grados de libertad están asociados a lo que se denomina entropía, es decir, una forma de función termodinámica que describe el grado de libertad que tienen cada uno de los individuos de un sistema. Por otro lado, hemos dicho que la segunda condición es que los individuos interaccionen de igual a igual, o decir, interaccionen significa que ejerzan fuerzas, que colisionen, que cooperen, que no cooperen, etcétera. Este tipo de interacción da lugar a lo que se denomina la entalpía del sistema, es decir, la cohesión del sistema. En un sistema autoorganizado, para que sea estable, es decir, para que el sistema pueda tener una cohesión, tiene que haber un balance entre estos dos tipos de, por así decirlo, energía, la energía asociada a la entropía, el T por la entropía, y la entalpía. La suma de estas dos funciones termodinámicas, por así decirlo, da la energía libre, que es la capacidad que tiene el sistema de hacer un trabajo, y por otra parte, da la estabilidad del sistema. Lo interesante es que, por un lado, tenemos la estabilidad, pero por otro lado tenemos la flexibilidad, es decir, el sistema se puede adaptar, dependiendo de las situaciones, mucho más fácilmente que un sistema donde solamente tengan cohesiones, fuerzas entre sí, porque ante un cambio de la situación no va a saber reaccionar. Un ejemplo son las proteínas, que son sistemas con mucha entropía, es decir, existen muchísimas posibles formas de moverse a una proteína, porque es una molécula enorme. Son, como sabemos, las moléculas que son las obreras dentro de nuestro cuerpo, dentro de la biología. Pero, por otra parte, también tiene bastante cohesión. Las proteínas, ante pequeñas perturbaciones, es decir, por ejemplo, ante la presencia de otra proteína, son capaces de hacer grandes movimientos, es decir, usan su entropía para después conectarse entre sí, usar la entalpía, la interacción. Otro ejemplo son, por ejemplo, las hormigas. Las hormigas es una sociedad, son insectos sociales, donde todas se comunican entre sí usando mensajes químicos, pero no hay jefes. De hecho, es un error pensar que hay jefes en un hormiguero. La reina también recibe mensajes de sus obreras para, por ejemplo, determinar que tiene que poner más huevos de hembra porque hay pocas hembras, o más huevos de macho porque hay pocos machos. Estos mensajes químicos se los envían las obreras que tienen alrededor. Las hormigas es un sistema que se estudia mucho porque es un sistema autoorganizado muy flexible y muy estable. Podemos poner a un hormiguero en condiciones muy difíciles y normalmente sale siempre del paso porque tiene estas dos condiciones básicas: comunicación entre individuos y libertad, es decir, libertad de movimientos, ¿no?
¿Podría poner algún otro ejemplo donde se vea la relación entre cada categoría jerárquica y las interacciones entre los individuos?
Sí, puedo poner un ejemplo en el campo de la física, que además nos va a introducir cómo es posible que existan diferentes escalas jerárquicas, es decir, escalas de tamaño y de tiempo cada vez más grandes, que den lugar a campos de conocimiento independientes aparentemente entre sí, pero unidos por el hecho de que efectivamente corresponden a un único sistema jerárquico. Vamos a tomar el ejemplo de, por ejemplo, un gas, ¿no?, formado por moléculas. Si nos vamos y vemos una única molécula, vemos que ya en sí es un sistema compuesto por electrones, protones, neutrones. Podemos usar la mecánica cuántica para describir este sistema, y tiene sus propias leyes que están postuladas con axiomas y que describen cómo se comportan los individuos de este sistema. Sin embargo, si nos vamos y vamos a escalas un poco más superiores, vemos que cada molécula es una entidad que interacciona con el resto de las moléculas. Este tipo de interacción, ahora, en escalas más grandes, se puede entender con la mecánica clásica y podemos entender el movimiento de muchos átomos. Cuando unimos muchos átomos, podemos generar, y de hecho se ha generado, una teoría que se llama mecánica estadística, que describe el comportamiento colectivo de muchos átomos. Si seguimos avanzando en las escalas, llegamos a la termodinámica, donde ya ni siquiera existen átomos. Nos olvidamos, ya las unidades o las entidades de este sistema termodinámico son conceptos, como la presión, la temperatura, la entropía, Y ni siquiera existen... No hace falta usar los átomos para entender la termodinámica. De hecho, la termodinámica es un cuerpo de conocimiento que apareció mucho antes que la mecánica estadística y que después, gracias a algunos grandes científicos como Boltzmann, fueron capaces de entender que existe una conexión entre esta teoría, la termodinámica, que es autoconsistente con sus propias leyes, y otras teorías de grado inferior, es decir, por debajo en el sistema jerárquico, como la mecánica estadística o incluso ya a principios del siglo XX, como la mecánica cuántica. Así pues, en física, en este dominio de conocimiento de la física, se ha conseguido demostrar que se pueden ir subir la escalera en estos sistemas jerárquicos y encontrar que los cuerpos de conocimiento superiores pueden ser entendidos a través de la interacción de subsistemas, es decir, de los elementos que componen ese cuerpo superior. Esto pasó a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, ¿no?
¿Es posible hacer esta relación entre escalas en otros dominios como la biología?
Bueno, en la biología es... desgraciadamente no es posible, o al menos hay intentos, pero es mucho más complicado que en la física. Y la razón de esta complicación estriba en algo muy importante, y es algo que todavía no he comentado, y es el concepto del individuo del sistema. ¿Cómo podemos entender un individuo en un sistema, en un sistema que tiene muchos individuos? Un individuo en un sistema es algo que tiene una serie de conexiones o de interacciones consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, el átomo tenía sus electrones y sus protones, tiene su complejidad interna, pero que por otra parte tiene conexiones o interacciones con sus vecinos, con otros átomos. Para que tenga sentido la palabra individuo, tiene que ocurrir que el número de interacciones internas con él mismo, con sus componentes, sea muchísimo mayor que el número de interacciones con sus vecinos. En este sentido, digamos que la complejidad interna de un individuo es mucho mayor que la complejidad externa, es decir, que el número de interacciones que tiene con sus iguales. En ese sentido, se puede definir un individuo. Lo que ocurre en biología es que hay veces que no es tan fácil definir lo que es una entidad o un individuo. En el caso de un humano o una hormiga sí se puede fácilmente, pero cuando hablamos de genes, no sabemos muy claramente cuáles son los bloques individuales que generan pues toda la genética, porque están tan interrelacionados que no es tan fácil establecer el concepto de individuo. Esta noción de número de interacción con los vecinos enorme y compleja introduce el concepto de complejidad. Y de hecho, introduce otro concepto importante que hablaremos, que es la diversidad. ¿Cómo es posible que, teniendo los mismos el mismo tipo de ADN, ¿no?, en todos los seres vivos, hayan salido seres vivos tan dispares, siempre con los mismos bloques, con las mismas macromoléculas? Este concepto de diversidad es fundamental en biología y en el capítulo que nos ocupa.
Antes de seguir hablando de diversidad, ¿podría decirnos qué efectos tiene aumentar el número de interacciones entre los individuos?
Bueno, esto es una pregunta muy interesante que llevaría, de hecho, a otro programa probablemente de una hora entera de duración. Pero voy a poner algún ejemplo muy claro. Empecemos hablando, por ejemplo, de las moléculas que hemos dicho antes. Una molécula ve o colisiona o interacciona con las moléculas que tiene a su alrededor, es decir, cada molécula tiene más o menos el mismo número de vecinos y más o menos interacciona del mismo modo o con el mismo número de interacciones que tiene cada una de ellas, ¿no? Un número pequeño, normalmente comparado con el número de moléculas que hay. Esto es un sistema físico donde las interacciones son, es como una red de interacciones que se denomina aleatoria, una red donde todo el espacio de relaciones es homogéneo y es aleatorio. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas biológicos pueden ocurrir cosas curiosas. Por ejemplo, puede ocurrir que existan individuos que tienen muchísimas relaciones, muchas más relaciones que el resto de individuos. Estos individuos se relacionan con casi todo el mundo, permiten que en esta red de relaciones se comunique muy rápidamente cualquier propiedad. Porque pasando por varios de estos individuos que se denominan en inglés hubs o conectores, pasando por un par de conectores, eres capaz de llegar de un individuo muy lejano a otro, ¿no?, individuo. simplemente con pocas relaciones. Por ejemplo, un ejemplo práctico de esta complejidad inherente es qué ocurre con las enfermedades de transmisión sexual. Si nosotros fuésemos personas todas muy cautas y bonitas, por así decirlo, y nos relacionásemos solamente con nuestros vecinos o con nuestra pareja a nivel sexual, nuestra relación, la red de relaciones sexuales se aproximaría a una red aleatoria, es decir, con pocas relaciones por individuo. Sin embargo, no somos así. Existen, de hecho, nodos en este tipo de relaciones sexuales, gente que se relaciona con muchísima gente, es decir, que tiene relaciones sexuales con mucha gente, y estos actúan de nodos en esta red de relaciones. Y es por esto, precisamente, por lo cual las enfermedades de transmisión sexual se transmiten a gran velocidad, muchísimo más rápido que si tuviéramos una red aleatoria de conexiones, como ocurre en las moléculas.
Interesante este ejemplo que nos ha puesto. Profesor, ¿qué relación tiene la diversidad con los dos principios de un sistema autoorganizado de lo que hablamos antes?
Sí, vamos a volver a retomar la diversidad. Dijimos que los dos principios de un sistema autoorganizado es que existan interacciones y, por otro lado, que exista un grado de aleatoriedad, un grado de libertad entre de los elementos que componen el sistema. Veamos qué significa la palabra interacción. La palabra interacción, voy a intentar explicar qué significa multiplicación, qué significa no linealidad. Es un término que se acuña mucho en física. Para verlo, veamos, por ejemplo, un ejemplo clásico en física, que es la presión, la relación entre la presión y la densidad. Lo que quiero demostrar es que la interacción genera diversidad de soluciones. Genera, al tener interacción, los elementos de un sistema van a poder dar lugar a estructuras, a diversos tipos de estructuras superiores. En un gas, por ejemplo, en un fluido, por ejemplo, las interacciones entre las moléculas pueden dar lugar a un sólido, a un líquido o a un gas. Es decir, existen tres tipos de ordenamiento de la materia, y esto es debido porque existen interacciones entre las moléculas. Un ejemplo clarísimo es que en un gas ideal, en la presión depende linealmente con la densidad, no existen estado líquido ni estado gaseoso. Pero en un gas real sí. En un gas real, al menos, la presión tiene que ir como la densidad al cuadrado. ¿Y esto por qué es? Pues porque las colisiones, el número de colisiones que puede haber en un gas, es proporcional, por supuesto, al número de moléculas que hay, pero también multiplicado por el número de conexiones que tiene la molécula con otras moléculas. Y esto en un gas, como hemos dicho antes, aleatorio, es proporcional a la densidad del gas. Así que tenemos que, por un lado, es proporcional al número de moléculas, es decir, a la densidad del gas, y por otro lado, proporcional a los vecinos de cada molécula, que también es proporcional a la densidad. Así tenemos que la presión es proporcional a la densidad al cuadrado. A medida que aumentamos la densidad del sistema, de hecho, pueden aparecer interacciones a tres cuerpos, entonces la presión dependería de la densidad al cubo, etcétera, etcétera. Así vemos que las interacciones dan lugar a términos que no son lineales, términos cuadráticos, cúbicos, etcétera. Y estos términos generan diversidad de soluciones. Un ejemplo claro y para tontos sería que una parábola corta el eje real, o sea, corta un eje por dos puntos, es decir, tiene dos soluciones posibles. Otro ejemplo podría ser las reacciones catalíticas, donde, por ejemplo, dos productos A y B se reaccionan para dar otro C. La velocidad de esta reacción va a depender de la concentración de A multiplicada por la concentración de B, simplemente porque para que ocurra una reacción tiene que encontrarse una molécula de A con una de B, y la probabilidad de encontrarse va a ser proporcional a la concentración de cada una de ellas. En los casos más complicados de bioquímica, imaginad que tenéis muchísimos productos y muchísimos reactivos que a su vez son productos, y además tenemos incluso enzimas o catalizadores que son como alcahuetas, básicamente, que permiten que se unan dos productos para dar un reactivo. Dos reactivos para dar un producto. Entonces, en este caso, las velocidades de reacción van a ser proporcionales al producto de todos esos componentes, y van a ser realmente funciones complicadas de potencias, es decir, de multiplicaciones de concentraciones. Vemos aquí que, de nuevo, en rutas bioquímicas que tienen muchas posibles rutas y muchas posibles soluciones, tenemos que el producto es esencial para dar diversidad. La no linealidad está asociada a la diversidad. Podría poner otro ejemplo, pero antes voy a decir la otra componente de de los sistemas autoorganizados, que es el ruido, lo aleatorio. Ya sabemos que existen diversidad de posibles soluciones en un sistema organizado, es decir, diversidad de posibles estructuras superiores que surgen de la interacción de estructuras pequeñas, y cómo es posible que se vaya de una a otra. Pues se puede ir de una a otra solución gracias a que los sistemas autoorganizados tienen un cierto grado de libertad, tienen fluctuaciones que permiten ir de una solución a otra, y, por así decirlo, explorar el espacio de posibles estructuras que se generan. Esto es gracias al ruido, al aleatorio, a los grados de libertad, de hecho. Bueno, puedo seguir hablando de otra componente muy importante que se genera cuando interaccionan los individuos entre sí, y es que al interaccionar se generan estructuras más grandes, estructuras más lentas y más grandes, es decir, estructuras de nivel jerárquico superior. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en dinámica de fluidos, que ya de hecho es un campo de conocimiento que es de un cierto nivel jerárquico, es decir, que ya tiene un nivel jerárquico alto, porque los fluidos están compuestos por moléculas. Es impresionante pensar, bueno, a mí me impresiona, pensar que, por ejemplo, una galaxia, que es un objeto ordenado, con forma de espiral, por ejemplo, si está rotando, en realidad está compuesta por moléculas. Y la interacción de cada una de estas moléculas, que está en la escala de nanómetros, muy pequeñita, sin embargo, el conjunto de todas estas interacciones da lugar a una estructura ordenada, que es una galaxia, pero, o bien un huracán, que es parecido, ¿no? Es un objeto, un fluido en movimiento rotacional. ¿Cómo es posible que se generen estructuras tan grandes a partir de la interacción de cosas tan pequeñas? Para verlo, vamos a poner un ejemplo que intentaré que sea sencillo. Pero antes voy a explicar qué significa no lineal en fluidos, porque hemos dicho que lo importante para generar diversidad es que exista no linealidad. En dinámica de fluidos, la no linealidad surge del transporte. El transporte parecerá curioso, pero es algo que lleva intrínseca la palabra no lineal. Por ejemplo, si tenemos, vamos a ver un ejemplo sencillo, estamos repartiendo helados en camiones desde Cádiz a Sevilla, por ejemplo, yo soy de Cádiz. Entonces tenemos nuestra fábrica, está en Cádiz y van los camiones hacia Sevilla. ¿Cuántos helados llegarán a Sevilla? Pues el número de helados que van a llegar va a ser proporcional a la velocidad de nuestros camiones multiplicado por el número de helados que puede llevar cada camión. Es de cajón. Esto quiere decir que el transporte implica ya una multiplicación. En los fluidos, los paquetitos de fluidos, que por ejemplo pueden llevar calor, el transporte de calor va a ser proporcional a la velocidad de este paquetito de fluido multiplicado por la cantidad de calor que lleva. Esto es un producto y, por lo tanto, genera diversos tipos de soluciones, como ya he dicho. Ahora tenemos un fluido, por ejemplo, que tiene un cierto patrón, un cierto ritmo, ya sea espacial, un patrón periódico o temporal, oscilando, que se encuentra con otro trozo de fluido que tiene otro patrón temporal muy parecido, casi igual, pero un poquito distinto. Y digamos que interaccionan de forma no lineal, es decir, se empujan o se transportan unos con otros. Curiosamente, lo que ocurre de esta interacción es que se genera otro patrón, otro ritmo, otra periodicidad de periodo o de frecuencia, de periodo, mucho más alto, es decir, de ritmo mucho más bajo, es decir, estructuras mucho más grandes. Esto se puede ver, cualquiera lo puede ver multiplicando, por ejemplo, dos funciones coseno. Coseno de K por coseno de K más un poquito. Y vamos a ver que salen estructuras mucho mayores. Estas estructuras mucho mayores son el origen de las estructuras en fluidos, el origen de las inestabilidades, etcétera, etcétera.
En los sistemas muy complejos, ¿cómo podemos entender relaciones entre escalas jerárquicas?
Bueno, pues si seguimos aumentando en nuestras escalas, que ya hemos llegado hasta los fluidos, pero todavía los fluidos los podemos entender bastante, con bastante precisión, pero si ahora nos ponemos el reto de entender, por ejemplo, Wall Street o la bolsa o World Wide Web o cosas estas tan complicadas, donde hay una enormidad de individuos, cada uno, por así decirlo, con perdón, de su padre y de su madre, con diferentes tipos de ansiedades y de interacciones muy complejas, que están interactuando entre sí para dar un sistema total jerárquico, como puede ser la bolsa, efectivamente, o como puede ser nuestro propio cerebro, lleno de neuronas, con muchos tipos de interacciones entre sí. Este sistema no podemos resolverlo usando los primeros principios que hemos comentado anteriormente, como la mecánica cuántica, la mecánica clásica, la mecánica estadística. Es imposible. No tenemos capacidad. De hecho, no creo que ni siquiera esté bien planteada la cuestión, porque la deducción creo que se pierde. Ya no existe causa y consecuencia. Estamos en un mar de causas y consecuencias que se atan como las pescadillas que se muerden la cola. Entonces lo que han hecho muchos investigadores, que es una idea interesante, es decir, bueno, veamos, ¿qué tienen en común todos los sistemas complejos? Y que se autoorganizan, que ya venimos comentándolo en todo el programa. Uno es que se multiplican, es decir, que hay no linealidad. Y otro es que existe ruido, que existe azar. Entonces muchos investigadores, un colectivo ya importante, usa pequeñas ecuaciones que tienen ya estos dos ingredientes, el ingrediente del azar y el ingrediente de la no linealidad. Y al resolver diferentes tipos de estas ecuaciones, se ha encontrado que existen soluciones, que por supuesto dan diversidad de soluciones, tienen bifurcaciones, etcétera, pero que se comportan de maneras distintas. Se ha hecho una especie de categorización o de familias de ecuaciones y de comportamientos, y después el reto es intentar explorar estos sistemas tan complejos como la bolsa o el cerebro para ver si alguna de esas propiedades colectivas de esos sistemas tan complejos se parece a nuestra solución, a las soluciones de nuestras pequeñas ecuaciones. Y cuando comparamos, resulta que sí, que efectivamente se encuentran que hay como categorías de sistemas complejos, categorías, entre comillas, universales. Entonces, el trabajo consiste en categorizar a sistemas complejos usando teoría no lineal con ruido. Este trabajo empezó en los 80 y es muy interesante, pero tiene el problema de que efectivamente nuestro conocimiento intrínseco del sistema complejo está limitado, porque partimos de una solución o de una representación muy, muy simple de su grado de libertad.
Pues estamos ya concluyendo este tiempo de radio, profesor Delgado. Es apasionante lo que nos está contando, porque aparte que la aplicación de los sistemas jerárquicos, como hemos escuchado, es infinita, se puede aplicar a todos los aspectos de la vida.
Sí, realmente cuando pensamos un poco sobre esto hace unos años, empezó siendo una idea interesante, qué curioso, pero de repente ya nos costaba encontrar algún sistema que no fuese jerarquizado, o sea que casi el concepto se pierde porque es global casi, pero bueno.
Yo espero, y seguro que será así, que a nuestros oyentes, estudiantes y público en general les haya interesado mucho este tema, y quiero agradecer también su presencia ante los micrófonos de la UNED. Gracias por venir hasta aquí.
Muchas gracias, ha sido un placer, de verdad.
Y muy buenos días, profesor.
Buenos días.